Estamos en Efesios 4. A partir de esto, realmente todo es cómo viene aterrizando, cómo aplicar las verdades que nos recordó y nos presentó en los primeros tres capítulos. Entonces, esto primero fue, ¿qué es lo que Dios ha hecho realmente? ¿Qué es lo que eso nos trae? ¿Dónde nos coloca? ¿Cómo nos cambia de naturaleza, de expectativa, de relación y demás? Pero ya a partir de esto, entonces Pablo va a decirnos realmente cómo se ve cuando tú y yo hemos captado y estamos caminando en esas verdades, que son verdades aunque no las entienda yo, son verdades aunque no las haya captado bien, yo sigue siendo verdad, pero cuando la he podido captar y estoy realmente caminando en esa verdad, ¿cómo se ve? Entonces dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, aquí Pablo está diciendo, eso es la base. Siendo así, yo les ruego que cuiden esto, que sean solícitos en guardar, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y nos da las bases de esa unidad y esa paz entre nosotros. Si te acuerdas, en capítulo 2 habló de que ya derribó la pared intermedia, ya no las distinciones o desventajas o ventajas de ser judío, de los gentiles con una desventaja, todo eso, o sea, eso realmente ya no existe como obstáculo, como desventaja, y las supuestas ventajas igual ya no importan, sino otras cosas. Lo que Dios ha hecho es la base, lo que Él va a hacer es otra cosa, pero lo que Él ha hecho, y en eso estamos parados, en eso estamos caminando. Entonces, pero lo primero en esto, si te acuerdas, cuando está diciendo en Gálatas, lo dice otra vez en Colosenses, por ejemplo, que en Cristo ya no hay judíos ni gentiles, ni circuncisión ni incircuncisión, ni esclavos ni libres, ni bárbaros ni escitas, o sea, todas las cosas que podrían ser un problema. O sea, un bárbaro, los griegos usaban bárbaro porque parecía que así hablaban, nomás bla 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 bla. Entonces eran bárbaros. Hoy ser bárbaro es casi cualquier secundario. Sus papás y sus maestros le dicen que es un bárbaro. Pero realmente es que es tan distinto y tan otro su idioma que no se entiende. Y el idioma es lo que está como haciendo visible y audible el alma de una nación. Entonces, si no entiendes el idioma, no entiendes a la persona. No es nada más su lenguaje, sino qué es lo que ve y siente y cómo lo está expresando. Entonces, bárbaros y luego escitas eran los muy salvajes. Entonces, cuando llegan los romanos, por ejemplo, invaden y conquistan, según ellos, dejaron un muro entre lo que es ahora Inglaterra y Escocia, un muro para decir eran unos salvajes los escoceses. Y los vikingos peleaban sin ropa y entonces esperaban el espíritu de los dioses sobre ellos y sin ropa pelear porque durante ese tiempo nada me puede suceder. Y ahora solo un niño de un año y medio corre por la casa así porque igual siente que nada le puede pasar. Y ahí le andamos correteando. Pero pensando en eso, los romanos, ya que eran como, ellos eran la cima de civilizados, y el greco-romano como un monumento de sabiduría, de organización, de fuerza militar, política y todo, llegan a las islas británicas y dicen, son unos salvajes. Llegan a más allá de Persia, Alejandro Magno y los escitas dicen, qué bárbaros, qué salvajes. Y Pablo dice, eso ya no importa. Y no es por una cuestión de Naciones Unidas que dijeron, que ya decidieron que racismo no importa. Fíjate, a nivel mundial, a nivel social donde vivimos, el racismo sigue existiendo y sigue importando. Sí afecta. Pero en estas cuestiones de capítulos 1, 2 y 3, no importa. Eso no es una ventaja ni desventaja. Okay, pero Pablo escribe desde la cárcel esto. Entonces, toda la diversidad de trasfondo cultural, de idioma, de religión, de genética, de experiencias de lo que se va a vivir. Hay gente aquí que ha vivido plenamente lo que es la experiencia de vivir en una gran ciudad. Y hay gente que esto siempre es extraño para ti porque realmente lo que te define, lo que te describe es realmente vivir en una montaña o vivir en un rancho. Entonces, y eso lo traes contigo siempre. Y tú, como han dicho, ¿no? Que puedes sacar al vaquero del campo, pero no le vas a sacar el campo del vaquero. Entonces, hay cuestiones que están parte de lo que somos. Ahora, cuando todo un pueblo, una nación, se define por estas cosas, o sea, que por comunes experiencias y puntos de vista y hasta forma de expresar lo que está viviendo, sintiendo y demás, entonces, ¿cómo nos comunicamos entre nosotros? O sea, llegan a haber como brechas entre humanos para entenderse. Y luego eso es simplemente cultural, lingüístico, pero también hay otras brechas que son de clase social, que tus experiencias de educación, dónde estudiaste, cómo estudiaste, qué estudiaste, todo eso también afecta. Entonces, pero afectaba en el primer siglo también. Que entonces no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre. Ahora, un esclavo y un libre, eso quizás es la diferencia en términos humanos más grande. Pero el esclavo no es más limitado que el libre en Cristo. Entonces, eso es una declaración que cambió el mundo. Y es la base para que existan democracias, que existan estados civiles, que por ejemplo en donde haya derechos humanos y todos tienen los mismos derechos. La base de eso está aquí en Efesios y en Colosenses, en la Biblia, que es un nuevo hombre, eso ya no importa, ya no son ventajas o desventajas, y siempre el trabajo de una sociedad civil es eliminar esas desventajas que se levantan, que no pertenecen, que aquí no deben estar. Pero lo que vemos es que humanamente no se pueden quitar. ¿Por qué? Porque se están quitando humanamente y no es la de ahí. Entonces Dios está diciendo lo que Él ha hecho en capítulos 1, 2 y 3. Por eso termina capítulo 3 diciendo, Pablo dice, siempre estoy orando por ustedes para que puedan conocer en verdad, dimensionar el amor de Dios, la longitud, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios, realmente conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Entonces, eso, y ahí nos deja. Y entonces, con una doxología, entonces sea gloria al que está haciendo esto mismo en nosotros con el poder que opera en nosotros mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, operando así en la iglesia. Y terminando esto, llegamos a capítulo 4, pero Pablo dice, yo pues preso en el Señor, entre toda la diversidad, Pablo está en la cárcel. Los efesios están libres, aunque algunos sean esclavos, pero les dan permiso ir a una reunión y escuchar la lectura y explicación de la carta de los efesios allá en Éfeso. Aún un esclavo lo puede escuchar. Y eso trastornó el mundo, lo que fue y lo que es la iglesia. Que cuando vas leyendo las epístolas en el Nuevo Testamento, te das cuenta que la iglesia nunca estuvo bien. Estuvo bien, creo, el día de Pentecostés. Al otro día ya no tan fabuloso. Pues porque el ser humano aporta a la iglesia lo suyo. Y entonces empiezan contiendas, divisiones, envidias, celos, o sea, todo eso. Siempre estamos tratando de empujar eso a un lado y vestirnos de misericordia, de longanimidad, de perdón. O sea, siempre estamos tratando de aterrizar estas cosas y siempre queda algo deficiente. Y la iglesia en 2000 años ha estado en momentos muy, muy buenos y en momentos muy, muy malos. Pero la iglesia, por lo que es, trastornó el mundo y lo sigue haciendo. Y no porque es una potencia militar o política, no porque, aunque la iglesia hizo nueva cultura, y tenemos que preguntarnos hoy, la iglesia, esta bola de gente que vemos alrededor, si estamos produciendo cultura, o sea, ideas, si estamos como extendiendo y fomentando otra perspectiva a través de la verdad que vemos aquí. No nada más haciendo la misma música que el mundo hace, pero con otra letra. No estoy echando tierra a ningún músico cristiano, pero tenemos que ver, estoy haciendo algo que el creador del universo participa en la hechura de eso, o estoy simplemente haciendo un producto porque vende. Entonces, y eso siempre ha sido un reto para la iglesia, no es nada nuevo, pero en cada época y en cada generación enfrentamos esto como creyentes, ¿cómo hemos de vivir esto? Entonces, capítulo 4 nos dice, así has de vivirlo. Entonces, Pablo lo escribe desde la cárcel y no es un cerezo. Es una celda de piedra que no tiene drenaje, que no tiene plomería, que no tiene suficiente luz ni ventilación. Y que no hay como una hora de visita, no pueden salir al patio los presos a jugar básquet, a tomar clases, quizás a ganar un poco trabajando en el cerezo, haciendo tabique o adoquín para el municipio. O sea, ¿algunos aquí han visitado cárceles en forma regular en tu vida? Yo sí. Entonces con ellos convivía y era entrar en la mañana y salir en la tarde a la última de la visita. Entonces caminar en la cancha de béisbol desde home, primera base, segunda base, tercera base, home, varias vueltas, uno por uno, era el confesional, era desahogarse, era rendir cuentas, era recibir consejo y nos juntábamos a un estudio bíblico todos ellos, 12, 14 de ellos, y vivir su vida con ellos ese tiempo, comer. Alguien puso su negocio de hacer de comer en el cerezo, pero y dice, ay, Kellen, pues tiene su cultura y lo suyo propio, un cerezo. Pablo no estaba en un cerezo, estaba en un cuadro que probablemente no tenía suficiente altura para pararse bien, y podía poner sus manos a cada lado y tocar la pared y no estirar bien el brazo. Eso sería la celda. Entonces, sentado en el piso, si alguien viene, Lucas, para revisar cómo está la salud de Pablo, y para venir Tito o alguno de ellos a tomar dictación, eso es Pablo escribiendo a los efesios, que bien o mal andan sueltos. Okay, judíos, griegos, hombres, mujeres, bárbaros, escitas, esclavos, libres, pero todos andan y llegan por su voluntad a una reunión donde escuchan enseñanza de la palabra en Éfeso. Y Pablo escribe esto preso en otra ciudad, en una cárcel. Entonces yo pues preso en el Señor y nos da un poco de perspectiva. Porque Pablo no considera que eso es una desventaja. Para todo lo anterior, todos los primeros tres capítulos aquí, esto de que él está en una cárcel escribiendo eso, eso no disminuye ni le quita esplendor de lo que son los primeros tres capítulos, sentados en Cristo en lugares celestiales. Pablo dice, yo también, no nada más ustedes, sino yo también. Y quitó la pared intermedia, entonces no hay brecha, no hay desavenencia, somos conciudadanos, somos morada de Dios en el Espíritu, y este pedacito de la morada de Dios está en una cárcel escribiendo a los efesios, y eso nos da un poco más perspectiva. Entonces dice, yo les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Ahora nosotros todos fuimos llamados, en Romanos 8 dice, que a los que antes conoció, o sea, en la eternidad, Dios vio cómo íbamos a ser. Cómo iban a ser tus ojos, qué estatura, en qué familia, las decisiones buenas y malas que durante generaciones se iban a tomar. Por eso me da risa cuando andan diciendo que van a quitar tus maldiciones generacionales, como si Dios dijera, ay sí, ay no, qué duro, qué complicado, como si Él no haya hecho una provisión para eso. Y Efesios 1, 13 y 14 nos dice claramente que ya hizo provisión. Dice que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Okay? Colosenses 1, 13 y 14. Entonces Dios ya hizo esto y estamos viviendo en lo que Dios ya hizo, aunque no lo entienda, aunque no lo capte, aunque no lo estoy disfrutando, sí es la verdad, sí es la realidad. Entonces Pablo dice, todos fuimos llamados, dice, a los que antes conoció, Dios siendo eterno, supo todo y lo sabe aún en este momento. Y Él me espera el día de mañana que aún no amanece. Él me espera en ese día. Y ese es el día que hizo el Señor. Aunque no existe ese día todavía, ya lo hizo el Señor. Y mañana lo voy a vivir. Y Él sabe cómo va a ser ese día, yo no. Y entonces lo que empezamos a darnos cuenta en la palabra de Dios, no necesito saberlo. Y en eso empieza a haber paz que excede conocimiento, paz que no es como el mundo lo da. Entonces dice, que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y nosotros entonces tenemos que entender, a los que antes conoció, los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es el objetivo que Dios trae. Todo lo que Él está haciendo desde antes de la creación, desde la creación, desde toda la historia humana hasta la crucifixión de Jesús. Al tercer día resucita y todo lo que Dios está haciendo desde entonces hasta este día es para conformarme y conformarte a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces me está haciendo adecuado para poder, o sea, en el cielo, ¿quién puede estar agradecido por lo que vivió en la tierra? Realmente. Todo eso que tú dices, no, qué flojera. Cuando mi esposa despertó de la anestesia general, dice, oye, eso está bien bueno. No supe a qué horas dormí, no sentí nada. O sea, normalmente dormir es tener que acomodarte, jalar el cobertor, o sea, acomodar otra vez. No supe nada. Y como si te sacaran del fondo de una alberca. Ya estoy. Y se dio cuenta de una cosa. Pude haber muerto. Y hubiera sido bueno para mí. Entonces puedes entender el que soy suicida. Lo atractivo en lo imposible de vivir un minuto más, un día más. Y decir, sí, pues no sentir esto. Y mis respetos para los que lo sienten y lo sienten y lo siguen sintiendo y se aguantan. Y mi compasión hacia el que ya no aguantó. Pero entonces Michael Jackson, así le daban anestesia general para poder dormir. Dices, eso es una alma en tormenta. Que no le daban simplemente para dormir. No. Anestesia general y se pasó. Por eso, niños, no hagan eso en casa. Hay homeopatía, hay otra cosa, tómate un té. O vela en las noches. Vigila con Dios cuando no puedes dormir. Te va a enseñar grandes cosas. Entonces, pero regresando a esto. Pablo está diciendo lo que él está viviendo y lo está viviendo en cuatro dimensiones y está viviendo lo incómodo que es estar sentado en el piso de que no hay literas, no es un cerezo, es una celda, es un hoyo de piedra para que si aguantas sales de ahí vivo porque te libraron o porque ya te van a matar. Ya te van a ejecutar. Pero no es un centro de readaptación. No. Es romano. Es así. Es sentir el peso de Roma sobre ti. Entonces no es un lugar fuera de la ciudad, sino dentro de la ciudad. Y en toda la ciudad el que va pasando escucha la crujía. Así llamaban esos edificios. Ya no es un cerezo. Pero crujía. ¿Por qué? Oían los gemidos y los gritos y la tortura y lo que sucede, pero eso hace buen orden en la ciudad. ¿Okay? Entonces, Pablo viviendo eso, pero luego dice, por ejemplo, a los filipenses, los del pretorio les mandan saludos en el Señor. ¿Qué quiere decir? Los soldados que tenían que custodiarse de Pablo porque era preso político y ciudadano romano, esos soldados, Pablo les iba hablando y hablando, evangelizando, y uno por uno se iban convirtiendo. Entonces Pablo podría decir, sí, para mí es una desventaja estar encarcelado, pero no es una desventaja para el soldado que me custodiaba, que ahora tiene una eternidad con Dios por delante para vivir. Eso no fue desventaja. Todo es cuestión, otra vez, de darme cuenta. Yo estoy sentado con Cristo, en Cristo, en lugares celestiales. Eso es, aunque no lo capte, aunque no lo sienta, eso es lo que Dios ve. cuando trata conmigo. Entonces piensa lo que significa que si dice en Romanos 8 que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Quién acusa? ¿Quién condena? Romanos 8. Si es Jesús el que murió, es Jesús que resucitó, y es más, es que Jesús es que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, día y noche. No necesito pedir a la Virgen María que ruegue por mí, porque Jesús ya lo está haciendo. Gracias, María, no te preocupes, Jesús ya se encargó. En serio. Y lo está haciendo. Ahora piensa lo que significa, porque si tú en tu momento de aflicción, cuando dices eso está re duro, no lo aguanto, ok, piensa, si tú pudieras escuchar a Jesús en el pasillo fuera de tu celda, como Pablo, escuchar a Jesús orando por ti, ¿verdad que cambiaría tu experiencia de esa cárcel? ¿Cambiaría tu perspectiva? Pablo, en Hechos, cuando estuvo en Corinto, Jesús en la noche se le aparece, dice, ten ánimo, no temas, tengo mucha gente en esta ciudad. Y se quedó año y medio más, y eso fue la iglesia de Corinto, fue una maravilla lo que Dios hizo. Pero entonces eso, si no lo escuchas, nunca estás oyendo que ahí está Jesús orando en hebreo o cómo ora Jesús, ¿no? Pero a lo mejor en latín y luego todos tenemos que pedir perdón por algún lado. Entonces, pero si yo pudiera escuchar a Jesús intercediendo por mí, cambiaría totalmente lo que estoy saboreando. El sabor no cambia, la cárcel no cambia. Pero Jesús no está en el pasillo fuera de la celda, de la cárcel, orando por mí. Está a la diestra del Padre. No hay nada que se interponga, nada que interrumpa, nada que distraiga para que el Padre escuche a Jesús, que lleva en sus manos las marcas. Entonces, cuando entiendo eso, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, ¿verdad que nos reubica? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que yo pueda estar adecuado para estar con Dios y delante de Dios en la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que esta vida, por larga que sea, es tan importante, pero tan corto el efecto. Pero es importante lo que hago, lo que decido, lo que pienso, lo que rechazo, lo que abrazo, todo eso es importante, pero es tan corto el plazo y el efecto es tan corto de esta vida. Realmente, entonces todo lo que es capítulo 1, 2 y 3 es para alistarme para lo que viene, pero sigo viviendo en lo que es hoy. Y a los que predestinó, también los llamó. Entonces, a todos nosotros Dios nos ha llamado. Pero es ahí donde empieza la diversidad. Judíos, griegos, esclavos, libres, hombres, mujeres, bárbaros, escitas, bien salvajotes. O sea, hay de todo. Y cada uno, Dios te está diciendo, ven. Entonces, cuando lees en los evangelios cómo llamó a Pedro, cómo llamó a Andrés, cómo llamó a Juan y Jacobo, los hermanos, hijos de Zebedeo, estaban remendando las redes. ¿Cómo llamó a Pedro? ¿Cómo llamó a Judas? Entonces, cada uno fue llamado. Y cómo lo hizo y cuándo y dónde lo hizo es diferente en cada caso. Pero nos llamó lo mismo. Dice, sígueme. Misma palabra para todos nosotros. Sígueme. Y cuando restaura a Pedro, ¿qué le dice? Sígueme. Es todo lo que tenías que entender. Pero es que, y esto, y el anticristo, y el rapto, sígueme. Las otras cosas son buenas y son importantes, pero hay una sola palabra que tienes que entender qué significa. Sígueme. ¿Pero cómo? Pero ya tiene tu atención. Sígueme. Ok, entonces, dice que andemos como digno de la vocación, que o sea, nos ha llamado y tiene un propósito, tiene un porqué. Dios tiene una intención en todo eso, pero la intención va mucho más allá de lo que en esta vida podemos vivir. Ahora, normalmente, O sea, tú te acuerdas, si tienes alguna historia o tiempo, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. No, es un plan. Entonces, eso, mira, para llegar a donde estamos en muchas cosas no muy bien, tenemos que entender algo que sucedió en el siglo XX. El siglo pasado suena que ya fue hace mucho tiempo. Pero durante el siglo XX hubo un proceso en evangélicos. Y fue algo, un fenómeno mayormente norteamericano, entonces por misiones, por influencia, por bautistas, por publicaciones, por todo, muchas formas, cómo se difundió el efecto de eso fue producir una religión muy individualista. Okay, entonces empezó con el movimiento como que muy pietista, que era como santidad personal, mucha devoción personal al Señor, servir al Señor. Entonces los himnos reflejaban eso de que yo te amo, yo te serviré, usa mi vida y todo eso. Entonces era muy bueno esto, pero durante eso, porque era un fenómeno cultural, okay, que produjo también Starbucks. Tienes que entender eso, ay, qué cínico. La verdad, produjo Starbucks, el mismo fenómeno cultural produjo Starbucks y produjo Bethel o Hillsong, ¿ok? Acéptalo. ¿Por qué? Porque vas a Starbucks, ahora si simplemente quieres un pegue de cafeína, vas a Oxxo y compras tu café en Oxxo. Sabe a rayos, pero pues te va a dar el pegue de cafeína, eso por eso vas. Ahora, pero ¿por qué pagas? ¿Cuánto más pagas en Starbucks? Pero ahora, si todo, solo quieres un pegue de cafeína, estás pagando demasiado, o sea, terriblemente mal uso de tu dinero. Pero realmente vale eso, lo que pagas en Starbucks. ¿Por qué? Porque estás comprando también una sensación, una imagen, una experiencia, entras y no es ruidoso y te preguntan tu nombre. En Oxxo nunca te dicen, ¿cómo te llamas? Lo escriben mal en el vaso, pero te dicen, ok, Jaime, con G, pero bueno, Jaime. Y dicen, Jaime, y vas así, todo el mundo se voltea. Y tienen sus audífonos, están texteando, están teniendo juntas, están así los sillones, la musiquita, ya, y todo así. Pero es una experiencia, los colores, y esto en exhibición, y así. Entonces, en primer servicio no me podían decir cuánto cuesta un Starbucks hoy. Entonces digo, ah, entonces ya tomaron el consejo. Ya compraron el vaso en Starbucks y van a Oxxo a comprar su café. Entonces pueden presumir su vaso y el contenido, pues, porque lo que querías es un pegue de cafeína. Pero entonces llegas y pides, y no pides un café con leche como tu abuelita te hacía, pides un latte, que es exactamente lo mismo, pero cuesta mucho más porque es latte en lugar de café con leche. Entonces pides eso y te dicen si quieres un shot, si quieres. Entonces aquí hay stevia o hay azúcar normal y hay así. Entonces hay reciclado que contamina los ríos peor, pero te da una buena sensación de virtud si usas papel reciclado. Entonces estás así, tienes esto, o tienes stevia, o tienes mascabado, y tienes un zen. Así, que vale mucho dinero y sales de Starbucks bien, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Es una exageración, pero leve, realmente, leve. Y en Mercadotecnia, en Harvard, han hecho un estudio sobre el fenómeno de Starbucks, porque es muy replicable en todo el mundo, lo pueden repetir. Entonces, es un buen modelo en empresas saber por qué tiene éxito así. Salvo en un lugar, en Jerusalén, no pegó Starbucks. Eso es otra historia. Ahora, entonces tú estás con eso. ¿Y qué sucede? Mientras la misma cultura que produjo Starbucks produjo liturgias en iglesias. Entonces entras y la luz es bajita y te hablan a ti como si fueras el único que llegó. Los demás son de cartón. Y te dicen tú. Entonces, ya no ofrendamos para simplemente ser parte del cuerpo de Cristo y participar en todo y así, sino ahora voy a sembrar y de ahí voy a cosechar. Entonces, yo doy porque a mí. Entonces, ligeramente y paulatinamente cambiaron el enfoque a algo egocéntrico. Y el tema de la enseñanza no es todo el consejo de Dios, sino paulatinamente, poco a poco, se fue cambiando el enfoque a cómo tener paz, cómo tener gozo, cómo sanar tu matrimonio, cómo tener éxito. Entonces, pero eso porque es interesante para mí, ¿ok? ¿Cómo encontrar tu pareja? Y de repente todos los solteros paran sus orejas. O sea, entonces, eso sí quiero saber. Pero estudiar el Antiguo Testamento y simplemente ver lo que Dios hizo con David y Saúl y todo eso, dices, solo es interesante si de alguna manera puedo extraer de ahí algo para éxito, prosperidad, salud, buen matrimonio, buenos hijos o algo así, algo que a mí me pueda beneficiar. No para ver la grandeza de Dios en la vida de David, aunque a mí no me dé nada, pero ver la grandeza de Dios a un hombre pecador como David. ¿Sí me explico? Entonces, y eso ha venido sucediendo, entonces tienes que ir y bajan las luces para que tú, el vínculo visual sea con el escenario. ¿Ok? Entonces hacen eso y se mueven mucho. Y todos los ojos así. O sea, es todo un... Y no es falso. No es, pero es un fenómeno cultural de nuestros tiempos. Por eso aquí somos tan chafas que luz natural del sol y que hace calor, hace frío y te aguantas y todo eso. Yo me muevo mucho, pero por inquieto, no para hipnotizarte y tenerte así y todo simplemente, o sea, no muy planeado, no muy ingeniado y todo eso. Y sí, muy torpemente. Y vemos la gracia de Dios abundar. Es un fenómeno espiritual, porque lo humano simplemente no produce eso. O sea, no, produce irritación, frustración, aburrimiento y demás. Eso es lo humano, lo que podría haber. Entonces, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en eso? Por lo que dice. Dice, ok, con toda humildad y mansedumbre, o sea, número uno, para andar digno de cómo Dios me llamó y a qué me llamó y a cada uno de nosotros para ser conformados a la imagen de su Hijo, para ser como Jesús, para ser como Jesús. Y si lees en los evangelios, eso ya es una lista muy larga, ser como Jesús, pero piensa, ve a Jesús en Apocalipsis 1, ve a Jesús después de la resurrección. Ve a Jesús como que las cosas del mundo y los afanes del mundo no le pesan, no le pesan. Entonces, para ser como Jesús. Entonces, cuando escuchas en Apocalipsis la canción de los redimidos, bien que se acuerdan lo que atravesaron, bien que se acuerdan sus tribulaciones y aflicciones, bien que se acuerdan que eran pecadores y han sido perdonados, ¿ok? No se borra eso, pero entonces empiezas a darte cuenta por su gratitud al estar frente al Cordero de Dios. Pero ¿cuánto, si esto es el resto de la eternidad y tus 70, 80 años por ahí que vas a vivir frente a una eternidad, es un tiempo tan cortito, aunque muy importante? Porque te formas y te decides, oveja, cabra. O sea, todo eso se está definiendo en un periodo tan corto que va a tener efectos eternos. Entonces, pero ¿cuánta consideración estamos dando a lo eterno? A lo que es eternamente y para siempre. Y esto que es tan momentáneo. Entonces, pero Dios sabe que siendo de polvo, las cosas que podemos sentir, hambre, frío, calor, cansancio, dolor de cabeza, dolor de muela, nostalgia, todas esas cosas nos mueven mucho. Dios lo sabe. Por eso la Biblia nos está dando perspectiva para darnos otra opción. Ahora, Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia a los unos a los otros en amor. Otra vez, indispensable si vamos a poder vivir juntos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, es algo que el Espíritu produce y Él da, no nosotros, en el vínculo de la paz. Y si te acuerdas, en capítulo 2 dijo, Jesús es nuestra paz, que de ambos hizo un nuevo hombre. Ya no es judío ni griego. Las descripciones y las ventajas o desventajas que antes eran aplicables y son reales, no afectan para tener acceso a capítulos 1, 2 y 3 aquí en Efesios. Nuestra posición, nuestra herencia, nuestra expectativa, nuestra esperanza y demás. Entonces, y luego da una lista de lo que tenemos en común. Ahora, yo en mis andancias y experiencias tengo mucha historia viviendo y conviviendo con otros movimientos y demás. Entonces, es muy distinto ir a una reunión clásica presbiteriana, es muy distinto eso que ir a una reunión típica clásica bautista, ¿okay? Es muy diferente eso a ir a una pentecostés tradicional independiente, es muy diferente. Y todos estos tienen en común algo, ¿okay? Y eso es a veces lo que no captamos. Y otra vez tenemos que entender el fenómeno tan cultural de Norteamérica y que afecta a Latinoamérica por lo mismo, de crear algo personalizado. Hasta lo decíamos, ya recibiste a Jesucristo como tu salvador personal, como si fuera tu entrenador personal en el gimnasio, ¿no? El que es tu comprador personal, o sea, te lleva por Liverpool o algo así y te ayuda a hacer tus compras, a decidir colores y tallas y todo eso, como que personalizado. Entonces vas a Starbucks y ya que pasaste todos los filtros de saber decir quiero latte y no decir quiero un café, señor, no le puedo dar nada si no me dice bien. Y ahí estás buscando la combinación correcta. Latte. ¿Qué tamaño? Mediano. Eres hereje. O sea, un tal escita, un bárbaro. No es mediano. ¿Qué es? Un 20. Alto. ¿Y qué es el grande? No es grande. Nos han volteado el mundo y la terminología y ahí estamos obedientes, formaditos, diciendo 20. ¿Qué es un 20? ¡Qué coraje! Quiero un cafecito. Así la abuelita te hacía un cafecito y te daba un cafecito así y así y con café instantáneo y leche en polvo, probablemente radioactivo de cuando en Rusia se derritió la planta nuclear y la nube llovió y hizo radioactivo el pasto y la leche de las vacas en Irlanda. ¿Nunca supiste eso? Eso fueron los 80, fue una excelente década. Entonces, así la leche radioactiva la vendieron como leche nido aquí en México. Por eso, mira qué sanitos estamos, todos bebimos y ahí estás con tu cafecito y tu abuelita te lo sirvió, en paz descanse, pero aquí estás. Pero ahora tienes que decir latte y, o sea, tienes que ponerte al tiro y luego te la cambian. Ya, ahora sí, con un shot. Sí, que, o sea, pones tu stevia, porque para no endulzar con azúcar, y tu shot, que es un jarabe de fructosa que te va a llevar de diabetes a diabetes, así, o sea, dices, ¿qué? ¿Un café? Aquí no te vendemos un café, te vendemos un latte con shot, con deslactosado, o sea, no, un café es en Oxxo, con la chusma. Entonces tú pagas bien por la sensación y la identidad y te la dan. ¿Okay? Ahora, ve lo que pasa cuando Pablo está escribiendo a los efesios desde la cárcel. ¿Qué les está ofreciendo? Cárcel también. Cuando Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. ¿Qué les está ofreciendo? La oportunidad de morir. Y eso trastornó el mundo. Eso es el Evangelio y trastornó el mundo. Y tenemos que tratar de meter eso a nuestra cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué ofrecer eso en México y China y a la vuelta de la esquina? ¿Por qué ir a Rusia, al bosque, clandestinamente como cristiano, sabiendo que hay agentes del gobierno en la reunión tomando nombres y fotos y mañana te arrestan? Pero aún así recibiendo a Cristo. ¿Por qué en la China? ¿Por qué predicar sabiendo que me arrestan y mi familia no me vuelve a ver? ¿Por qué cristianos en Corea del Norte? ¿Por qué cristianos en Nigeria sabiendo que mañana vienen a quemar el pueblo? Jesús dice, te ofrezco la cruz. Pero ve cómo eso corta en contra y atraviesa la historia, y cuando te están dando tu experiencia, una buena sensación de sembrar y cosechar y demás, y salud, y estar bien. Y la gente quiere saber eso y de repente esto pasa. Y estás como Mateo, muy requete bien. Jesús pasa enfrente y dice, sígueme. Y Mateo no titubea, no tarda, se levanta, deja su sello oficial. Con eso cobraba impuestos y recuperaba su inversión y su utilidad. Deja su futuro en este mundo en manos de otros cobradores. Y sigue a Jesús. ¿Para qué? Para cargar su cruz, para probablemente ser mártir, para ser un infame, para ser la escoria del mundo, que eran los apóstoles, no eran famosos ni importantes. Entonces piensa en eso, ¿qué podría esto arrestar a alguien y cautivar su afecto? No nada más su intelecto, su afecto. Entonces tenemos que ver eso y decir, sí, ¿cómo te llamó? ¿Y cómo cautivó tu afecto? Tu afecto. Y dices, bueno, yo no amo al Señor como debo amar. Sí, claro, ya lo sabemos. Se ve. Pero ¿cómo cautivó tu afecto? ¿Por qué dices, ok, sí, ten mi corazón? Y lo dices aunque sabes que mañana recoges tu corazón y haces tu voluntad y otra vez vuelves a decir, ten mi corazón. Haz con mi vida lo que tú quieres. Si eres así, inestable, inconstante, mentiroso, hipócrita y lo demás, pero vuelves a decir, aquí está mi corazón, es tuyo. ¿Por qué? Pues Pablo está escribiendo desde ahí a los efesios, que también están procesando eso, diciendo, sí, ¿por qué? Entonces, un cuerpo y un espíritu. En 1 Corintios 12, Pablo dice a los corintios que por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, eso es tremendo porque Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera como que tropezaron, como todos los reformadores, y no quisieron traducir bautizar. Simplemente cambiaron las letras en griego por letras en latín. Entonces, baptizo en griego, simplemente dicen, ok, bautizar. Lo vamos a latinizar y luego lo vamos a hacer como castellano y hay que se quede. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que el bautismo que estaban haciendo no era y no es nada bíblico. Pero entonces cuando dice por un mismo espíritu, uno solo, no uno para los judíos y otro para los gentiles, y un espíritu de Dios para los esclavos y otro para los libres y uno para hombres y uno para mujeres y todo eso, ve cómo está causando tanto conflicto y confusión que hay como 100 géneros ahora. Si con dos no nos entendíamos, hombres y mujeres, ya era difícil entendernos y llevarnos bien, y ahora hay 100 y te demandan si hoy cambié, ya no soy esto, sino soy otra cosa, y no estás al tiro, te puedo demandar. O sea, eso es difícil. Y el ser humano, eso es lo que producimos, queriendo aclarar las cosas, quedan más empañadas. Entonces, pero ve lo que está pasando aquí. Un mismo cuerpo, un espíritu. Entonces el judío se encuentra así colocado, sentado junto a un griego que dice modismos en griego que le ofenden al judío. Así no hay que hablar en la casa de Dios. El judío se tiene que aguantar. como de repente en semilla ha pasado y sigue sucediendo, que llega uno así, el otro así, y con su tatuaje aquí, el otro así, y dice algo en inglés en su playera que ni entiende inglés, pero le gustó la playera, y el otro que sí dice, no puedo creer que está trayendo esto. Está todo eso, y aquí estamos, amén, gloria a Dios. Es complicado, es torpe. Eso es lo que estamos viviendo siempre. Pero sucede entonces que estás junto y colaborando en estacionamiento, o como músico, o en proyecciones, o en Club Semilla, o algo así. Estás junto y conviviendo y colaborando con alguien que no es como tú. Y hay un roce, y hay hasta como brecha, y es difícil, y cuesta trabajo, y tienes que poner mucha voluntad y mucho empeño para que esto funcione. Dices, oye Dios, pues mejor llévanos al cielo y en el cielo no hay broncas. ¿Qué sabes del cielo? ¿Cuánto tiempo dedicas en un día a pensar realmente y a informarte en la palabra de Dios que cómo será? Pero todos queremos alivianarnos, ¿verdad? Entonces, un cuerpo y un espíritu. Hace muchos años, cuando mi hija mayor, como que nos presionaban que hay que meterlos a escuela, queríamos hacer homeschool, además estábamos haciendo homeschool, pero como en ese ambiente en Tehuacán era como que estás casi no queriendo vacunar a tus hijos, entonces es lo mismo, ¿quieres que muera de sarampión? No se van a socializar. O sea, tienen que hacerse aptos para convivir con otra gente. Y digo, a ver, qué tal en la prepa, qué tal en la secundaria donde van tus hijos, qué tal, a ver, cómo estamos en lo social. Entonces, pues ahí está. Pero yo no quería mantener a mis hijas aisladas, sino encaminarlas para muchas tareas que iban a tener que cumplir en su vida. Entonces ahí están, bueno, entonces para que eso no sea piedra de tropiezo, empezamos a conocer escuelas. Y vimos todo. Y había una que la persona, una vecina, trabajaba en el kinder de esa escuela, era tipo Don Bosco, misa todos los días, pero no era obligatorio, entonces bueno, a ver. Pero una señora muy sabia nos dijo, bueno, lo que pasa es esto, que estos chicos, ahorita en kinder y en primaria no importa mucho, pero más adelante lo que pasa es que pertenecen a una clase social en la ciudad, en la comunidad, que esos ya más adelante van a tener dinero y mucho tiempo libre. Y eso no va a ser bueno. Y dije, oh. O sea, esos niños llegan cuando quita tu uniforme y se ponen a jugar PlayStation o algo así. Entonces, pero no saben cómo llega su uniforme limpio otra vez a su buró o a su closet. Tiran su ropa y así. Nunca tienen que barrer algo, llevar platos a la cocina. O sea, no, viviendo una vida bastante despreocupada y cómoda. Entonces, todo eso, digo, bueno, la vida que vamos a vivir no es esa. Entonces, aunque podría pagar el colegio, no lo vamos a hacer. Entonces, pero otra vez, piensa, en esa comunidad, en esa ciudad, era también muy común. ¿Con qué ginecólogo vas con tal? Era prieto, muy bueno obstétrico y todo, pero era prieto. Entonces era muy importante ir con otro, o sea, las que sabían, era con otro, porque, o sea, porque es más güerito, entonces como que los güeros con los güeros y los prietos con los prietos. Y eso me rayaba muy feo a mí. O sea, simplemente porque pues yo desde mi punto de vista, yo nomás veo pecadores y almas en necesidad de Jesús. O sea, no estoy viendo el que está bien, el que no está bien, con quién se lleva, cuáles van a ser sus expectativas o oportunidades. Yo veo toda esta gente en el camino ancho rumbo al infierno y hay que sacar a los que podamos. Ricos, pobres, así, ojos bonitos, de chícharo o lo que tú quieras, pero a salvar. Entonces, yo estoy viendo eso, pero otros, es muy importante que desde que nazcan, que este sea el partero y este sea el pediatra, porque en la sala de espera te haces amigas con las otras mamás. Y desde entonces estar bien encaminado y en el colegio y en esto, y si van a tomar clases de natación, tiene que ser con este. ¿Por qué? Para que va a seguir prieto toda su vida. O sea, de una vez te voy a dar la noticia. Pero ves que hay desventajas. Y algunos aquí saben a qué me refiero, toparte con algo invisible, pero muy sólida desventaja. Y no, o sea, no te preguntan lo que sabes, sino a quién conoces. Pero fíjate, en el reino de Dios es lo mismo. Que muchos dirán, dice Jesús, no profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios en tu nombre. Nunca los conocí. Entonces, en el reino de Dios es lo mismo. No es lo que sabes, cuánto estudiaste, sino a quién conoces. Dices, chispas. Pues pon atención. Y hay una sola forma de garantizar eso, ese conocimiento. Tienes que convivir con el autor de la vida. Tienes que convivir con él, tienes que hacerle caso, tienes que caminar con él y tienes que hacerlo en sus términos, que es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y órale, vámonos. Pero cuando Pablo lo está escribiendo, no es una mala vida, aunque fue mártir después, no es una mala vida. ¿Por qué? Él dice, es así de largo. El estrecho que tienes que atravesar es así de angostito. ¿Qué miedo tienes? Y nosotros, mucho. Natural, claro. Aún sabiendo que si vas al dentista te va a tapar eso, te va a dejar bien, ya no te va a doler el diente, ya vas a comer bien, sonríe, ya no vas a estar como la Chilindrina, todo va a quedar bien. Aún así no vas al dentista luego, ¿por qué? Porque va a doler. Dios lo sabe. Y por eso su palabra también, tomando en cuenta eso, ¿cómo nos dice estas cosas? Entonces, un cuerpo, un espíritu, mismo espíritu de Dios, colocó a Pablo, un fariseo, en la iglesia junto a un ex pagano que probablemente hacía cosas atroces en sus templos paganos. Y ahí están sirviendo juntos. No nos dice cómo era Judas, no nos dice cómo era Tito, que era gentil. No nos dice de sus costumbres o creencias anteriores. No nos dice nada de ellos. Simplemente eran amigos y compañeros de Pablo. Porque eso es todo, finalmente. Como aquí, eso es todo. Son nombres sin apellidos. Si sirves en estacionamiento, sin apellidos, nomás es el lesuro gris. Y con eso, entonces empiezas a darte cuenta, algo cambió para nosotros. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces nosotros, no, o sea, no estás esperando un cielo que solo bautistas de este lado. Sí sabes el chiste, ¿no? ¿No? Que un hombre murió en un choque y llega al cielo, y entonces hay un ángel que le está mostrando aquí, esta es tal calle, esto lleva directo al trono del Cordero, y esto es así, entonces van y ahí están con banderos, esos son los pentecostés, órale. Y aquí están con un órgano y cantando un himno y así. Na, 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 na. Esos son los presbiterianos. Entonces llega con otro y están con piano y así una estudiantina, y esos quedan, son los bautistas y creen que solo ellos llegaron. Es un chiste. Otra vez es la cultura evangélica. Si eso es ajeno para ti, no te rías. Nomás di qué raros son. Pero es eso. Siempre lo difícil para nosotros es imaginar que otro tan diferente a como soy yo pueda disfrutar de la misma esperanza que yo tengo. De la misma paz que excede todo entendimiento. Que pueda recibir el perdón de Dios tan rápido como lo pide, que no tiene que sufrir un purgatorio, yo no, porque yo sí sé que estoy arrepentido, pero el otro pues que se arrepienta más porque no se le nota. Entonces, que así, que lo mismo en eso. Y el cristianismo por eso pudo dar un fundamento en la cultura para que de ahí salieran derechos humanos, el concepto de que todo ser humano, por ser hecho a la imagen de Dios, tiene derechos implícitos en su existencia. Ahora ya lo hemos distorsionado más, pero es el concepto, y donde el evangelio ha llegado en la historia, ha producido libertad y ha producido igualdad y ha producido una cosa visible que la Biblia nos está diciendo, no perfecta, pero visible. Entonces tenemos que pensar en nuestro tiempo. Bueno, hemos producido Starbucks y hemos producido Hillsong como cristianos. Y semilla. Bueno, bueno. Entonces, o sea, hemos producido eso, pero estamos produciendo algo que en 100 años van a poder decir, esto fue obra de Dios y cambió la cultura morelense. Cambió la forma de pensar o hablar de los morelenses. Puede ser. Dices, no, pues entonces, pues sí, hay que ponernos más abusados. Un Señor, versículo 5, una fe, un bautismo. Otra vez, una fe. Algo que ha estado pasando, y algunos no me van a entender muy bien, pero pues, ¿qué hay de nuevo? Entonces, es esto, no me estoy volviendo ecuménico, no estoy diciendo que Papa Francisco tiene todas las respuestas, pero algo que estoy dándome cuenta, en el tiempo que yo vivo en Latinoamérica he observado algo, que ahora el católico romano no es el perseguidor del evangélico, sino que realmente ya estamos los dos del mismo lado de una raya, y es secular contra los que creen que hay un Dios y creen que la Biblia es su palabra. Y entonces de repente las cosas que antes pelearíamos, quemarían el templo, o sea, todo, no te hablan tus vecinos ni tus familiares, o sea, esas cosas ya se están desvaneciendo y podemos empezar a tener otro tipo de conversación con el católico romano y el católico romano con nosotros. Tenemos que estar conscientes de eso, porque el mundo está siguiendo con sus pasos que toma y la Biblia sigue siendo verdad y de repente tenemos más que podemos platicar que antes. Y no nos estamos peleando como antes y no estamos moviendo nada de lo que está escrito. No estamos soltando ninguna verdad, simplemente el terreno alrededor cambió y estamos aislados juntos. Pro vida, en contra de aborto, pro dos géneros solamente, pro matrimonio, pro absolutos morales, que la verdad es la verdad aunque no me guste. O sea, de repente tenemos mucho que podemos platicar. Tómalo en cuenta cuando sales a la calle en tu trabajo y todo eso, que realmente está la puerta abierta para muchas conversaciones que antes era muy difícil tener. Entonces, dice, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces piensa un momento también en lo que eso significa, un Dios y Padre de todos. Lo que ya dijo en capítulo 2, sentados en Cristo Jesús a la diestra del Padre, o sea, en lugares celestiales. O sea, eso es mi nueva ubicación. Entonces, tomando en cuenta eso, digo, un Dios y Padre de todos, como mencioné, si yo pudiera escuchar a Jesús orando por mí fuera de la celda, como Pablo no pudo escuchar, pero sabía que era cierto. Porque, entonces, pero ¿cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría lo que estamos viviendo? Por ejemplo, entonces me hice mención de todo eso que pasó con mi esposa. Algo peculiar sucede que tenía muchas adherencias. El especialista cuando está viendo todo dice, tenemos que hacer una tomografía. No quiero abrir para explorar porque es un poco inexplicable cómo tiene esto que está pasando. Bueno, entonces cuando abrió, tuvo que seguir abriendo. Digo, qué bárbaro, ahora sí. ¡Qué bárbaro! Entonces, 25 centímetros. Entonces, imagínate, y moretones aquí, que quiere decir que así, como aguacate. Y literal, o sea, dices, no, qué feo. No vayas a comer menudo a rato y no pasa nada. Entonces, tuvo que sacar todo el intestino delgado para asegurar que no tuviera adherencias. Y empezar a librar las donde el intestino grueso estaba pegado al intestino grueso. ¿Por qué selectivo? Eso implica un cuadro de una enfermedad. ¿Pero por qué esto? Pero al final lo que pasa es que entre esto y esto, como una serie de luces de Navidad, así enredado, y así se atora por un foquito. Entonces así estaba, hizo así, estranguló parte del intestino y el dolor y toda la emergencia. Ahora, pensando en eso, no era de que si sucedía lo que le sucedió, era cuándo. Y si te acuerdas, hace casi un año fue un incendio que acabó con el pueblo donde vivía mi suegra, en California, y consumió totalmente el pueblo vecino. Entonces, mi esposa y su hermana fueron allá. Cuando llegan, todavía no sabían nada de mi suegra. No sabían si vivía, no sabían si iban a encontrar una casa o simplemente cenizas con huesos. No sabían si estaba en un albergue, no sabían nada. Hasta llegar empezaron a enterarse y tener datos. Entonces, con esa mentalidad, entonces agarran y llevan a Target a mi suegra a comprarle ropa, porque ya no pueden entrar a la zona, porque sigue ardiendo en algunas partes, entonces no podía volver a su casa. Entonces le compran ropa, vámonos, y se sube al coche y va calentándose el coche, van atravesando el largo norte a sur de California para ir por otro camino no tan montañoso, pero va calentándose. Imagina a mi esposa con este problema que sucede de un momento a otro, pum, y se quedó y torcido y atrapado así el intestino grueso, es un dolor que va creciendo, y entonces, y con mi suegra, muy bien, gracias, de 80 años y que con sus achaques y con su terquedad y con su falta de comprensión y muy complicada persona. Entonces imagina con eso y mi esposa sola y a cualquier clínica, hospital donde caiga, y es ya meter cuchillo. Y Dios escogió en su bondad que eso sucediera cuando pudiéramos estar rodeados de todos ustedes y muchas oraciones y mucho apoyo y mucho cariño y ayuda y expresiones de cariño y todo eso. No era necesario. Entonces dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Él está en control, aun cuando parece que no. ¿Okay? Él está en control. Entonces piensa, esto fue muy rápido, fue hace poco más de 15 días y todo cambió y ya estamos apenas saliendo de la neblina de desvelos y cambios y tratar de aprender a qué horas dar esta pastilla, a qué horas dar el otro y cambiar la gasa y decir que parece un ferrocarril, o sea, y tuvo que botar una sutura, dice, qué grotesco, mejor te hablo de astrofísica, eso te gustaba más, pero entonces botar una sutura para que drenara un líquido que el cuerpo produce para tratar, sanar heridas y desinflamar. Entonces estábamos con eso y yo nomás digo, así no quería yo realmente aprender gastroenterología. O sea, me hubiera gustado otra cosa. Entonces, o sea, estás con eso y no es que, ¿listo? No, listo no. ¡Pum! Ya está en el aire volando hacia ti, cáchalo. Y si se te cae, levántalo. O sea, esto es de a de veras, no es un ensayo, no es una película. Entonces, pero Dios escogió que ahora, en este momento, en este tiempo, teníamos otros planes. Y tú tenías otros planes y sucede una cosa. Y luego puedes estar pensando, si tan solo hubiéramos ido al restaurante italiano y no al restaurante chino, si tan solo me hubiera metido mis hijos en esta escuela, no en esta, si tan solo hubiera hecho caso a mi mamá y no andaba con ese hombre como novio, qué diferente habría sido mi vida. Pero ¿sabes qué? No fue diferente. Y Dios permitió malas decisiones. ¿Cuántas generaciones atrás? Dios permitió eso. Y Él es sobre todos. Y dices, no, entonces es inevitable. No lo ves así, porque sigue. Dice, el cual es sobre todos, Él en verdad está en control y sabe lo que está pasando. Y dice, y por todos. Y ves que dice en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no es lo que es aquí. En Romanos es como que ese es mi equipo. Este es el que va a ganar y estoy apostando en este. Usa otra palabra que se traduce por. Si Dios es por nosotros, es como el americanista, su equipo. Entonces igual, si tú estudias caballos y vas a un rancho en la fiesta del pueblo y están haciendo carreras ilegales de caballos y quieres apostar ilegalmente, pero es muy de costumbre, usos y costumbres también importan. Entonces ahí estás viendo, pues yo creo que este alazán va a ganar. ¿Cuál? El alazán claro. Él va a ganar. Y tú usas tu juicio y tu criterio y todo. Y si Dios es por nosotros, entonces yo este va a ganar. Eso es lo que Dios, pero eso es Romanos 8. Aquí está diciendo a través de Dios, a través de nosotros. Él es sobre todos, pero Él es a través de nosotros. Entonces piensa, esto que tú estás con un dolor, que puede ser que esto ya tiene 20 años, no 15 días. Que tú dices, mi esposa tenía una sonda endonasal que por la nariz hasta el estómago para librar, y era un líquido y burbujas, pero para no poner presión en el estómago, y dices, vengo luego, ¿no? O sea, que pongan como en las películas, el que tiene que caer desde el techo, pues que sea el que le pagan por caer del techo y no el actor. El actor tiene que estar bonito para los premios. Entonces, o sea, luego vengo. Entonces, no, es ahorita, cacha. Y lo tienes que cachar. Entonces, Él es por todos. También, que significa que no solo sobre la situación, sino a través de ti, revelando. Revelando. Y es un aspecto que nos cuesta porque tú dices, ¿qué chiste tiene esto? ¿A dónde va esto? O sea, ¿de qué servirá esto? Pues como Pablo en la cárcel. A Pablo, ¿qué le sirvió estar en la cárcel? Pero a nosotros nos sirvió. Si Pablo, que era muy inquieto y muy activo, si Pablo no estuviera encarcelado, ¿cuántas de las cartas que él escribió no las había escrito? Entonces escribe a los filipenses y lee Filipenses y dice, ¡ay, qué bueno que estuvo en la cárcel! Lee Efesios, ¡qué bueno que estuvo en la cárcel! Colosenses, ¡qué bueno que estuvo en la cárcel! Pero si Dios dice, ahora yo te voy a meter en una situación semejante para revelarme a través de ti. Dice, no, luego vengo, mejor que otro haga eso. Pero piensa, es un aspecto que es difícil para nosotros captar, es como el bordado. Si tú vas y ves las tehuanas como sus bordados y tan colores así y todo, y los tamaños y esto y bordado y todo, dices, wow, espléndido. Pero te das cuenta que la tela que es bordada no ve el bordado, nomás siente que le está picando una aguja. La tela no tiene ojos y no puede voltearse y decir, ay, mira qué bonito estoy quedando. La tela ahí está. Y aún puesto el vestido todo bordado y salen a relucir con sus bordados a mano y todo, aún así el vestido no puede apreciarse como bonito vestido, pero la gente se admira. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaría revelando de sí mismo? Que tú no puedes ver eso, pero otros pueden verlo. Y no más quiere un sujeto, quiere un medio. Como Pablo dice a los corintios, un vaso de barro en donde poner ese tesoro que pueda estar a la mano para alguien. Entonces, pensando en eso, y dice, sobre todos, por todos y en todos. No estás solo, Él en realidad está en ti, en realidad. Y es una realidad que a veces es difícil de percibir porque otra vez dice, si Dios está conmigo, si Dios está en mí, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué tengo depresión? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué no encuentro salida de esto? Son preguntas reales, pero Pablo las tenía. ¿Pero de dónde nos está escribiendo? En Cristo, en lugares celestiales. Sí, físicamente en una cárcel que nada cómoda, pero la perspectiva que nos ofrece. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Fíjate que hay un dato. Decían antes, hasta hace muy poco tiempo, decían que Poncio Pilato fue un invento de la iglesia en Europa para hacer las pastorelas y demás, pero fue un invento que tal hombre nunca existió. Y en una excavación en Israel encontraron una piedra como un adoquín, y cuando lo voltean tenía una inscripción que era de que Poncio Pilato aquí inauguró, como cuando vas a la Tapo, que es terminal de Oriente, en México, ahí está una placa de bronce que es la inauguración de José López Portillo, en tal año inauguró esta terminal de autobuses. Entonces es la inauguración de no sé qué cosa en Galilea que Poncio Pilato pues hizo la inauguración. Pero cuando Poncio Pilato ya estamos haciendo remodelaciones, tiran eso para ampliar la cosa y ahora va a ser un adoquín, misma piedra. Lo voltean y dice Poncio Pilato. ¿Y qué es lo que está inaugurando? ¿Qué checa con esto? ¿Y qué sí? ¿Qué de exactamente esta época de 30 años después del nacimiento de Cristo? O dice, órale, pero todo lo que queda en el mundo de Poncio Pilato es una piedra que estaba volteada cara abajo. Es todo lo que quedó de Poncio Pilato. Ahora, encontraron el osuario de Caifás. Lo que hacían era tenerlos en una cueva, como donde Jesús fue sepultado, y cuando ya el cuerpo se descompone, recogen los huesos y los ponen en una caja, normalmente de piedra, de mármol o ónix o algo así que pueden. Entonces ahí guardan los huesos esperando la resurrección. Entonces encontraron, estaban haciendo un parque acuático fuera de Jerusalén en un cerro, y el carro de volteo, ni siquiera arqueólogos, así como que delicadeza y todo eso, un carro de volteo sacando escombros, ¡pum!, se hunde y es una cripta. Y tiene un montón de usuarios, de esas cajas, y descubren que una trae los huesos de Caifás, porque checa con el estilo del adorno y la letra y el nombre y todo, checa Caifás, pero es todo lo que quedó de Caifás. Lo que más nos... ¿Pero qué es Caifás? El papel que Caifás jugó fue ser sumo sacerdote y decir, conviene que uno muera por todo el pueblo. Y profetizó porque era sumo sacerdote. Entonces, él es el que tenía que mandar a Jesús con Pilato. Y todo lo que sabemos de Pilato es que condenó a muerte a Jesús. Y toda la huella que dejaron en el mundo cabe en esto. Pero lo que dejaron en la historia es esto. Y ellos eran los malvados en la historia. Entonces piensa, cualquier cristiano caminando por esta vida, óyemelo bien, cualquier cristiano caminando por esta vida, tratando de ser amable, orando por sus jefes, hablando de Cristo a sus vecinos, soportando un matrimonio complicado, soportando hijos insoportables, soportando padres insoportables, soportando enfermedades, necesidades, desempleo, todo esto, pero un cristiano simplemente no dejando caer la bandera de su fe. Jesucristo vive, porque lo que no pueden encontrar es el osuario de Jesús de Nazaret, donde quedaron sus huesos. Entonces no tires la bandera. Y dice, 2 Corintios 4, 16, por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, dime que no. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué esta leve tribulación momentánea? Pablo de experiencia está hablando y de revelación. Y eso es la parte que luego a veces no tenemos. De experiencia decimos, sí, lo externo se va desgastando. Siento cansado, siento miedo, siento no sé qué hacer, siento dudo del amor de Dios y todo. Ok, esta leve tribulación momentánea. Pablo dice, es relativo, es momentáneo en comparación con la eternidad, y es leve en comparación con qué, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente, cada vez que te sucede, cada vez que suspiras nuevamente, cada vez que gimes nuevamente, cada vez que decides en tu duda, en tu incredulidad, decides, no voy a tirar esta bandera, voy a guardar la fe. Sí la vas a guardar, ¿no? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y no tenemos idea. Porque ¿cuánto tiempo dedicas al diario a pensar en el peso de gloria? ¿Y cuánto dedicas a tus afanes, tus preocupaciones, lo que tienes que hacer, lo que hiciste, lo que esto, tus recuerdos, tus quejas, hasta tu gratitud? No es comparable, nada de esto compara con el peso eterno de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces ya sabemos a dónde mirar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que tu palabra, en medio de un mundo que cambia, y cambia como Starbucks, y ahora introduce nuevo sabor y tenemos que ponernos al día. Y tú, Señor, no cambias. Y estás siempre donde te dejamos. Y tienes el mismo lenguaje siempre con nosotros. Y te damos gracias, Señor, que no nos estás ofreciendo un producto, sino te ofreces tú a nosotros. Es incomparable eso. Y te damos gracias, Señor, entonces, que nosotros podamos decir, sí, un cuerpo, una misma esperanza, una misma fe, un Señor, un Dios y Padre de todos, que es por todos, sobre todos y en todos. Y te pedimos, Señor, que estas verdades nos permitan ver en estos días cómo ha de ser el eterno peso de gloria. Y que nos des un poco de entendimiento de esto, para vivir lo que tenemos que vivir, porque eso lo tenemos que vivir. Pero para vivirlo bien, como tú querías, Señor. Para vivirlo con sabiduría, para vivirlo con paciencia y con los ojos en alto, Señor, y no tirar la bandera y no dejar el camino. Y recíbenos, Señor, en nuestra duda, en nuestra incredulidad, en lo que nos cuesta tanto. Recíbenos, así como haces, Señor, y edifícanos sobre nuestra común fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.